Rec Radio, reporteros en el campus por un periodismo de calidad.
Hoy es martes 20 de marzo, os habla Marina González y en el control técnico nos acompaña una semana más Bayron Balcázar. Bienvenidos un día más a Rec Radio, nuestra cita universitaria con el periodismo de calidad. Hoy hablaremos de libros y también de alguna cosa más con Mar Melero, periodista formada en esta casa. Su proyecto personal es Lecturofilia, un canal de YouTube sobre literatura. Hoy me acompañan mis compañeros Gabriel Ruiz, Miriam Sempere y Sandra Montes. Buenos días, chicos.
Buenos días.
¿Cómo estáis hoy?
Muy bien, la verdad.
¿Con ganas de afrontar el programa?
Por supuesto.
Como siempre, ¿no? ¿Qué novedades me traéis hoy?
Pues Marina, en primer lugar, recordar que el próximo 22 de marzo se celebran las jornadas de empleo del grado en periodismo en el aula 3 del edificio Azabares, donde se mostrarán a los estudiantes algunas claves de la industria y del periodismo local para encontrar empleo.
Así es, el objetivo de esta jornada es facilitar el contacto de los estudiantes con el ámbito periodístico profesional, para que conozcan cuáles son las competencias y habilidades más demandadas de los medios.
Exacto, además acudirán al encuentro algunos graduados que contarán su experiencia y se profundizará en los nuevos perfiles para descubrir ámbitos profesionales.
Radio MH participó en la retransmisión del programa Euroconexión, desde la sede del Parlamento Europeo en Bruselas. Este espacio consistió en una serie de entrevistas a eurodiputados de todos los partidos españoles con representación en el hemiciclo y actividades relacionadas con la Eurocámara.
El estudiante de cuarto curso del grado en periodismo, Alberto Losa Garrigós, fue el representante de la UMH en la capital belga. Las consecuencias del Brexit o las próximas elecciones europeas de 2019 fueron algunos de los temas de los cuales se habló en la retransmisión, que tuvo lugar el pasado 13 de marzo en Radio UMH. Además, también se llevó a cabo un seminario práctico de periodismo radiofónico.
Y seguimos hablando de Europa, aunque ya fuera del ámbito académico. La libertad de prensa ha sufrido nuevamente un duro golpe en la Unión Europea. En octubre fue asesinada al estallar una bomba colocada en su coche la periodista maltesa Daphne Caruana y hace unos días cayó acribillado a balazos el reportero eslovaco Jan Kuciak.
En ambos casos, los periodistas llevaban a cabo investigaciones sobre corrupción institucional y habían sido amenazados. La Unión Europea debe proteger el periodismo de investigación. Todos los Estados miembros deben redoblar su compromiso para proteger a los periodistas y velar para que estos puedan cumplir con la misión de controlar el poder.
Y en un entorno más cercano y con mejores noticias, Casa Mediterráneo ha presentado su nueva publicación digital, revista casamediterráneo.es, que viene a complementar a la página web de la institución. La revista tiene como objetivo ofrecer entrevistas, reportajes y reseñas de las actividades más destacadas de su programación mensual.
Además de esto, Egipto abrirá una línea para denunciar las noticias falsas. Según el comunicado de la Fiscalía, los ciudadanos podrán hacer llegar sus quejas también a través de mensajes SMS y de la aplicación WhatsApp. Su objetivo es poner fin a las noticias falsas premeditadas para minar la seguridad del Estado, aterrorizar a los ciudadanos o dañar los intereses públicos del Estado.
Escuchando Rec Radio.
¿Necesitas ofrecer soluciones adaptadas a los problemas reales de tus clientes a través de prototipos?
El Parque Científico de la UMH te lo pone muy fácil con la jornada sobre Lean Startup que ha organizado el próximo jueves 22 de marzo.
Acércate y ponte al día de las principales técnicas de prototipado que se utilizan para desarrollar productos, servicios y software.
También podrás conocer cómo utilizar estas técnicas para diseñar y crear tu producto mínimo viable.
Recuerda, jueves 22 de marzo a las 5 horas en el edificio Innova del campus de Elche.
Inscríbete gratis en la web parquecientificoumh.es.
¡Te esperamos! ¡Esperamos!
Y ya está con nosotros Mar Melero, con la que vamos a hablar de Lecturofilia, su proyecto personal, una plataforma en la que habla de literatura. Mar no hace mucho que pasaba por estas aulas, periodista de nuestra casa y especializada en innovación, redes sociales y nuevas narrativas también por la UMH, ahora trabaja para el Ayuntamiento de Elche, pero le podemos seguir la pista como Lecturofilia en redes sociales. Buenos días, Mar.
Buenos días, encantada.
¿Cómo estás? ¿Estás trabajando ahora mismo?
Ahora mismo sí, estoy trabajando, me he escapado un momentito para hablar con vosotros, pero bueno, es un placer siempre.
Igualmente, muchísimas gracias por acompañarnos. Cuéntanos, ¿cómo puedes aplicar esos conocimientos que has aprendido durante el máster al canal de YouTube?
Pues eso es gracias a todos los profesores que han pasado a lo largo del máster de innovación en periodismo. Pues básicamente todo empieza con una idea de decir, pues mira, a mí me gusta mucho hablar de libros, leer, escribir, y bueno, a través del máster, pues con todas las herramientas que nos enseñan, pues vimos que era más idóneo pues quizás hacer un canal de YouTube, aplicar esa plataforma, ¿no?, que está ahora tan de moda, algo que no se lleva tanto, ¿no?, como es la literatura. Y así es como nace el proyecto. Y básicamente eso, trabajar con todas las herramientas que se aprenden, y la verdad que no tiene ningún misterio.
¿Habías decidido ya o tenías en la mente llevar a cabo algo, una plataforma relacionada con libros antes del máster, o fue a partir de la realización del máster cuando te empezó a...?
Yo desde primero de carrera yo tenía mi blog que se llamaba La Trastienda Cultural, donde yo hablaba pues de libros, de conciertos a los que iba, pero sí que es verdad que siempre me ha gustado mucho la literatura, leer. De hecho yo me metí en la carrera precisamente porque era lo que más se asemejaba, ¿no?, a estudiar literatura, y desde siempre me ha gustado mucho los libros, y yo tenía claro que me quería dedicar a ello, no sabía de qué forma, y gracias al máster pues he encontrado ahí mi nicho.
¿Cuándo decidiste comenzar con este proyecto?
Pues decidí comenzar, esto fue ya de forma seria como lecturofilia, pues en septiembre del año... Estamos en 2018, en septiembre del año 2016. Ya luego se empezó a formar lo que es el proyecto, la idea, qué es lo que quería hacer. Y oficialmente el proyecto nace en febrero del año 2017.
¿Es difícil compaginar tu trabajo en el gabinete de prensa del ayuntamiento con el canal de YouTube?
Sí, es súper complicado porque además, ¿no?, cuando hablas de libros, precisamente tienes que leer los libros de los que hablas. Entonces, encontrar tiempo a veces se me hace, la verdad, que imposible. Pero como es algo que me gusta, al final, como dice el dicho, sarna con gusto no pica. Entonces, a mí me encanta, y la verdad que saco tiempo de donde sea para leer, me obligo a hacerlo. Me obligo también a escribir, que es algo súper bonito. Y al final eso es lo importante. Yo, mi vocación siempre ha sido los libros, no tanto la comunicación institucional, pero gracias al máster, gracias a ese proyecto que estoy llevando a cabo, puedo, por así decirlo, pues no frustrarme tanto, ¿no?, con la vida periodística y hacer algo que de verdad a mí me llena.
Y hablamos igual de la parte menos romántica del proyecto, pero ¿cómo funciona? ¿Cómo te llegan los libros? ¿Tú decides qué libros lees? ¿Las editoriales te mandan alguno para que le hagas promoción? ¿Cómo es este mundo de los canales de YouTube?
Pues mira, a ver, esto es un mundo un poco complejo, porque a ver, yo, es cierto, ¿no?, yo tengo mi opinión, ¿no?, a mí me gusta mucho la novela romántica, la novela juvenil, y claro, a mi público también le gusta ese tipo de libros. Entonces, es ir jugando un poco con lo que a tu público le interesa y lo que a mí realmente me gusta. Sí que es verdad que luego las editoriales pues te envían libros pues para que los reseñes, y por ejemplo pues, cuando te dicen pues te pago, yo qué sé, 50 euros si enseñas este libro, pues yo a lo mejor no me lo leo, pero simplemente en un vídeo digo, oye, mira, que me ha llegado este libro que trata sobre esto, si os interesa, aquí os dejo el link. Pero cuando dedico tiempo a un libro de verdad, es decir, que le dedico una reseña, es porque me lo he leído, porque a mí me gusta y porque creo que la gente que me sigue pues también le interesa.
Claro, si no, también de otra manera estarías poniendo un poco en juego tu credibilidad, ¿no?
Exacto, eso es súper importante, ser fiel a uno mismo, y al final, joder, que la gente que te ve son incluso hasta más listos que tú, eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Y cuando lo haces de verdad, cuando hablas de un libro que te gusta, es al final... el lector lo capta y al final es lo importante. Yo subo mis vídeos no para las editoriales, sino para la gente que los ve, que al final son los importantes.
¿Qué tipo, hablabas de que siempre vas a estar con ese público objetivo metido en tu cabeza, pero qué tipo de público es el que sigue Lecturofilia?
Pues mira, es un público bastante joven, entre 16 y 24 años, sobre todo mujeres. Creo que mis seguidores son en YouTube un 80% mujeres, entre un 20% hombres, entre 16 y 24 años, y que les gusta sobre todo lo que es la literatura juvenil y romántica.
Y con ese porcentaje tan amplio de mujeres, es curioso porque tú precisamente publicabas en redes el pasado 8 de marzo que aunque habías estudiado y leído literatura, siempre habías estudiado a hombres, a autores, y que no pasaba mismo con las autoras, que quedan quizá más invisibles.
Exacto. O sea, yo eso es una reivindicación que quise hacer porque, bueno, aprovechando que era el Día de la Mujer, yo me di cuenta de que, pues eso, que a mí me habían enseñado quién era Shakespeare, quién es Cervantes, quién es Dante, o sea, pero es que además es una exageración, no sé, que yo creo que no he estudiado a ninguna autora femenina desde que llevo estudiando. Y luego, sin embargo, cuando pues ya te empiezas a meter en el mundo de la literatura y descubres pues a Virginia Woolf, a Jane Austen, y te das cuenta que son autoras, o sea, que hacen más que simplemente pues por ser mujeres están invisibilizadas. Entonces, yo con el canal también lo que a mí me gusta es dar voz no solo a las autoras de antes, que también, sino a las autoras de hoy en día, que son la gran mayoría. O sea, yo creo que no me sé ningún dato específico, pero la gran mayoría de escritores son mujeres, porque yo eso es lo que veo, sobre todo las jóvenes. Y sin embargo, por el hecho de no ser hombres, pues no se nos tiene tanto en cuenta. Entonces, aprovechando que también tengo un público bastante joven, es muy importante la labor de concienciar en estos temas.
Claro, que no se queden solo con esa cantidad de autores que son maravillosos, pero que es solo una parte,
exacto,
de la producción literaria.
Exacto.
¿No?
Y a las mujeres, desde luego, que nos cuesta muchísimo más pues estar ahí en el pedestal literario.
¿Cómo ve el panorama de las nuevas herramientas de difusión de contenidos como YouTube?
¿Cómo lo veo? Pues a ver, veo que se está explotando muchísimo, es decir, ahora es muy fácil abrirte un canal de YouTube, y sobre todo cuando la gente se entera que puedes monetizar tus vídeos, ganar dinero, entonces es como, qué guay, yo quiero ser youtuber. Pero, por ejemplo, para los que somos periodistas, yo lo veo como una oportunidad. Al final en la carrera siempre pues nos enseñan el trabajo tradicional o del tema de la radio, trabajar en un periódico, pero sin embargo, hay tanta oportunidad a través de estas nuevas narrativas, por ejemplo, como YouTube, y es asombroso. Si tú, por ejemplo, eres periodista, que has estudiado, que sabes comunicar, o sea, eso es un plus que otra persona que se abre un canal de YouTube pues porque quiere hablar de lo que sea, esa persona no lo tiene. Y tú como comunicador, pues partes con esa base. Entonces yo lo veo como una oportunidad. Yo cuando escucho pues a compañeros de profesión decir, ay, es que la cosa está muy mal, es que es muy difícil encontrar trabajo, no, vamos a ver. Ahora con todo el tema de la tecnología, el trabajo te lo tienes que buscar tú mismo. E Internet, las nuevas narrativas están dando una gran oportunidad para los nuevos periodistas.
¿Le resulta rentable tener un canal de YouTube?
Sí, a ver, bueno, resulta rentable, depende de para qué lo quieras. A ver, yo obviamente no me gano la vida de ello, pero por ejemplo, para mí hace un año era impensable que alguien me regalara los libros, es decir, que no tuviese que comprarlos. ¿Se gana dinero? Sí, pero tampoco te llega para vivir. Eso al final es algo que se hace como vocación. Yo tampoco soy una youtuber hiper mega conocida, es decir, que mi público tampoco es muy amplio, y sin embargo, pues sí que les saco rentabilidad, no mucha, pero sí que les saco rentabilidad. Pero no hay que pensar en eso, hay que pensar en hacer algo que de verdad te gusta, y si tú lo haces bien, si tú vas mejorando vídeo tras vídeo, al final lo demás viene solo.
¿Y qué opina de las librerías, ¿no? Un negocio que parece cada vez menos rentable debido a la venta online.
Sí, pues mira, leí hace poco en un estudio que ya el 70-80% de las ventas se hacen a través de Amazon. Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho en el canal de YouTube reivindicar el papel de las librerías tradicionales. Para mí es mágico, ¿no?, ir a una librería. Además, el librero es una profesión súper vocacional. Una persona que le pregunta sobre cualquier tipo de libro y te tiene que saber contestar, te aconseja. Además, puedes tener el libro en la mano antes de comprarlo. Entonces, a ver, por una parte está bien lo del tema de la librería online, pero yo creo que no deberíamos de descuidar tampoco lo de las librerías tradicionales. Cada cosa tiene su punto a favor. Yo, desde luego, siempre intento comprar todos mis libros a través de las librerías tradicionales.
Buenas. Y si, como persona que sufre lecturofilia, me gustaría preguntarle, que siempre ha habido como un debate, ¿no?, entre los lectores, entre los libros tradicionales o los e-books. ¿Cuál es su opinión?
Mi opinión, a ver, yo consumo libros tradicionales, pero sí que es verdad que cuando va a salir un libro a la venta que quiero leerlo a las 12 de la noche, pues para eso está bien el e-book. Luego también depende, creo yo, de dónde vivas. Por ejemplo, aquí en Elche, pues llevar un libro sobre el brazo no cuesta tanto, pero por ejemplo, si vives en una ciudad como Madrid, que estás 10 horas metido en el metro, pues sí que es verdad que es mucho más cómodo llevar lo que es el e-book. La magia para mí la tiene el libro tradicional. Cuando lo tienes sobre la mano, el olor al libro nuevo, eso no lo cambiaría yo por nada. Pero tampoco hay que ser muy hater, es decir, siempre hay que adaptarse a las nuevas cosas. Lo que sí que es verdad que no veo bien del tema del e-book es que sean tan caros, porque es que, jope, yo a veces dices, el libro en físico te cuesta 16 euros y el libro en e-book te cuesta 14 euros, ¿sabes? Que la diferencia no es mucho cuando se están ahorrando el tema de la distribución, de la imprenta y todos estos gastos. Entonces, por esa parte, pues yo me decanto más por el libro tradicional, pero en excepciones prefiero el e-book.
También puede ser útil, como decías, para esos traslados, los viajes, sobre todo para esa gente que lee mucho y muy rápido, puede ser más útil que ir con la maleta cargada de libros, ¿no?
Claro, porque al final puedes tener pues los libros que quieras, ¿no?, en un dispositivo y, jope, que los libros también pesan.
Uh-huh. Y bueno, y haciendo ya una valoración más de propia de pitonisa que de periodista, quizá, sí. ¿Crees que el e-book le va a comer terreno al libro en papel?
Ay, yo creo que no. O sea, yo creo que ambas cosas pueden convivir a la par sin ningún problema. Lo que sí que es verdad que veo es que con el tema del e-book la gente pues aprovecha para piratear, para descargarlos de forma gratuita, y eso es hacer un uso inadecuado, ¿no?, de estas nuevas tecnologías, aunque también en parte es culpa de las editoriales que ponen tan caros, ¿no?, estos e-books, porque la gente, vamos, yo me pongo en la posición de una persona que se compra un e-book y es precisamente pues por ahorrar, ¿no?, por todo eso. Entonces yo creo que no se lo va a comer. Al final es que la magia del libro es tenerlo entre las manos.
También pasaba al respecto de lo que decías de la piratería hace poco con el secuestro de Fariña, que empezó a circular por grupos de WhatsApp, por internet, una versión digital pirateada. Y
exacto, con lo de Quijote, si no recuerdo mal, ¿no?
Uh-huh, sí. Uh-huh.
Pues sí, yo la verdad que estoy súper en contra de la censura. Es un libro, el de Fariña. A ver, yo no lo he leído, pero jope, que al final está mostrando, ¿no?, la historia de algo tan relevante y tan interesante, sobre todo como es el tema del narcotráfico, ¿no?, en Galicia. Entonces, censurar, yo creo que no debería de existir esa palabra en el mundo de la literatura, que ya parece mentira que no miremos hacia atrás, ¿no?, y no aprendamos de grandes obras que fueron censuradas en su día y que hoy son imprescindibles para entender la historia de la literatura universal.
Y cuéntanos, ¿te has encontrado alguna vez, hablando de censura, con alguna editorial que te pida explícitamente que hables bien de su libro?
A ver, cuando te pagan, sí que te... no que hables bien, pero que si no te gusta, no des tu opinión. Es decir, te pago 50 euros únicamente para que muestres este libro sin que des tu opinión. Ahora, si a mí me viene una editorial y me dice, no, es que quiero que leas este libro y quiero que des tu opinión. A mí nadie me puede decir que si el libro no me gusta, que lo recomiende, porque al final estoy siendo falsa, ¿no?, con la gente que me ve. Sí que es verdad que las editoriales pues tienen a veces pues, mucha cara, como yo digo, y sí que intentan, ¿no?, que hables bien, pero siempre tienes que tener la mente muy, muy tajante en eso de decir, oye, a mí me gusta hacer esto por amor al arte y si recomiendo un libro es porque de verdad me gusta. Pero vamos, que tampoco he sufrido ningún episodio así drástico, pero sí que intentan pues que hables bien. Te dicen en plan, no, porque si hablas bien tenemos estos libros que son más famosos y te los regalamos, en tal, pero siempre hay que tener la cabeza amueblada.
¿Y hasta dónde llega esa pasión tuya por la lectura?
¿Hasta dónde llega mi pasión por la lectura? Pues mira, yo creo que llega hasta límites insospechados de... Yo, por ejemplo, siempre que leo un libro, no sé si a alguien más le pasará, me da por escribir, porque también tengo esa vena... de escritora, ¿no?, por así decirlo, y me gusta mucho empaparme pues de la forma en la que escriben pues los autores que leo. Entonces yo creo que mi pasión es que es lo que más me gusta hacer, es que yo leo un libro y me vado, es como vivir otra vida. Me encanta, es que yo puedo estar hasta las 4 de la mañana leyendo un libro cuando tengo que madrugar luego levantarme a las 7. Eso es así, eso es ser un lecturofílico, como digo yo.
Hablabas de que de leer te dan ganas de escribir, y es que es verdad que lecturofilia es mucho más que un canal de YouTube.
Sí.
En la web también publicas textos tuyos y eres además
Exacto.
muy activa en redes sociales.
Sí, es además lo que más me gusta. Yo siempre, por ejemplo, mira, esto es algo que os quiero comentar, siempre me ha dado muchísima vergüenza el hecho de compartir mis textos por el miedo al qué dirán, ¿no? A decir, jope, es que puede resultar ridículo. También me pasaba cuando empecé a subir vídeos a YouTube, el exponerte da un miedo exagerado, y sobre todo porque dar un dislike es tan fácil y jode tanto, y aunque digamos que no, jode muchísimo. Pero cuando traspasas esa barrera de decir, es que esto es algo que a mí me hace feliz, o sea, te importa un carajo lo que opine la gente, y eso es precisamente lo que me ha pasado a mí con lecturofilia, que me ha ayudado a ganar confianza en mí misma, a decir, oye, que yo no puedo ser la mejor del mundo, pero yo también puedo dar mi opinión de libros que leo, yo también puedo escribir, ¿por qué no puedo hacerlo? Y cuando traspasas esa barrera... es lo más bonito que te puede pasar, y a mí me ha servido de terapia. Yo antes de lecturofilia, yo era periodista, pues con lecturofilia yo me siento realmente periodista.
¿Y tienes algún reto dentro del ámbito de la literatura, algo así como escribir tu propio libro?
Sí, de hecho ya estoy en contacto con una editorial y estamos ahí perfilando una historia que estoy escribiendo. Pero como es un proyecto a larguísimo plazo, porque es que, jope, para mí escribir un libro es algo tan complicado, o sea, tienes que releer las cosas 100.000 veces, enviarlas a una editora que luego te aconseje, pero ese es mi reto personal y yo creo que el sueño de mi vida.
¿Y nos puedes adelantar algo de esa historia que estás tejiendo?
Pues mira, se titula El último blues, ¿vale? Y está ambientada a finales de los 90 de una chica que se llama Jenna, que, bueno, pues tiene una vida complicada y adora tanto la literatura como la fotografía. Y pues eso le lleva a tener que enfrentarse al mundo, ¿no? Pese a que la sociedad le dice que tiene que seguir lo que es el rebaño de ovejas, ¿sabes? Pues ella quiere luchar por sus sueños. Y ahí estoy escribiendo esa historia, hasta ahí puedo leer.
Y como o sea, como nosotros como equipo de Rec Radio, que es
sí.
un programa dedicado especialmente al periodismo,
ajá.
¿Qué libro aconsejarías a la audiencia de Rec Radio?
¡Buah! ¡Qué libro! Ah, pues mira, tengo varios para aconsejar. Por ejemplo, mira, hay uno que me... Bueno, voy a aconsejar dos. Hay uno, que es el de Patria, ¿vale? Que, sobre todo para los que son periodistas, yo nunca había leído un libro sobre la historia de ETA, y además no era algo que me llamara mucho la atención, pero sin embargo, el autor, Fernando, lo hace de tal manera, o sea, es capaz de plasmar la historia de una manera tan mágica que te atrapa y es que además te hace aprender, que eso es lo que más me gusta a mí de un libro, que algo que a priori no te interesa, pues que te lo meta ahí y de una forma tan fantástica que al final acabes aprendiendo muchísimo. Y luego hay otro, que es El día que se perdió la cordura, de Javier Castillo, que también me gustó mucho porque es una novela negra, yo nunca había leído novela negra, pero lo hace de una forma muy diferente y engancha muchísimo. Y para no hablar solo de hombres, también voy a recomendar, ¿cómo se titula este libro? Que es de Dulcinea, que es El día que sueñas con flores salvajes, que tiene un mensaje muy bonito sobre el tema de la naturaleza, los animales. A mí me gustan mucho los libros que aprovechan una trama que puede parecer juvenil para reivindicar aspectos sociales, como que nos estamos cargando el mundo, la importancia que tiene de hacerse uno vegetariano y todo eso. Entonces yo creo que esas tres lecturas son las que recomendaría.
Pues sin duda nos las apuntamos.
Pues muchas gracias.
Dejando atrás la lectura, como periodista, ahora en los últimos años el periodismo está cambiando constantemente.
¿Sí?
¿Qué claves consideras tú que son imprescindibles para realizar un periodismo de calidad e innovador?
Pues sobre todo, a ver, yo lo que siempre digo es, por ejemplo, tú puedes trabajar de camarero, de lo que sea, pero si tú de verdad eres periodista, al final encontrarás el hueco, la forma, ¿no?, de llevar ese periodismo a tu público. La inquietud es súper importante. El hecho de no darte por vencido, de leer libros, en mi caso, ¿no?, de ir siempre más allá y luego siempre estar en contacto conocimiento, ¿no?, de buscar nuevas herramientas, de ir un paso más allá. Al final de la carrera se estancan un poco en enseñarnos los modelos tradicionales de periodismo. Sin embargo, luego haces el máster y los mismos profesores te están enseñando nuevas formas de hacer periodismo, que es lo que de verdad yo creo que se debería de potenciar. Entonces yo animaría a todo estudiante de periodismo a que se vaya formando en esas nuevas narrativas, a que se abra un blog, a que no tenga miedo y poco a poco, o sea, va encontrando su nicho y su vocación. Yo siempre lo digo, lecturofilia realmente nació el día que yo entré en la carrera y yo quería hacer algo de periodismo cultural. Teniendo eso claro, al final las cosas fueron rodadas.
Pues muchísimas gracias, Mar, por compartir tu historia con nosotros y por estar hoy aquí. Y bueno, nos quedamos con esa sensación de que con proyectos propios también puede servir para
sí,
vencer miedos y para crecer como periodistas.
Eso es lo más importante.
Pues muchas gracias, Mar, por acompañarnos
muchas
hoy y mucha suerte con Lecturofilia.
Gracias, adiós.
Adiós.
Adiós. The heart
is a blue. ¿Necesitas ofrecer soluciones adaptadas a los problemas reales de tus clientes a través de prototipos?
El Parque Científico de la UMH te lo pone muy fácil con la jornada sobre Lean Startup que ha organizado el próximo jueves 22 de marzo.
Acércate y ponte al día de las principales técnicas de prototipado que se utilizan para desarrollar productos, servicios y software.
También podrás conocer cómo utilizar estas técnicas para diseñar y crear tu producto mínimo viable.
Recuerda, jueves 22 de marzo a las 5 horas en el edificio Innova del campus de Elche.
Inscríbete gratis en la web parquecientificoumh.es.
¡Te esperamos! In return for grace, it's a beautiful day.
Y no tenemos tiempo para nada más. Nuestra próxima cita tras las vacaciones de Semana Santa. Hasta entonces puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter @periodismoumh y en el blog periodismo.umh.es. Chicos, ¿nos vais a echar de menos hasta después de vacaciones?
Un poquito sí.
Un poquito, la verdad. Aunque bueno, teniendo los pasos de Semana Santa, ahora viene mi pasión.
Y las monas de Pascua.
Pues nada, sin más, ponemos el punto final. Muchas gracias a Mar Melero por participar en el programa y a Byron Balcázar por el control técnico.